al Alto Valle, ahora nos movilizamos hacia Centenario, o Centenario viene hacia nosotros. Le damos la bienvenida a José Carlos Assad, el expresidente de los productores agremiados de Centenario y Vista Alegre. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Abril y Marcos te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Abril. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están? Vicepresidente de la...
Vicepresidente.
Ahí está. Que es la Cámara de Productores de Vista Alegre y Centenario.
Exactamente. Bien, bien, José. Un gusto tenerte acá con nosotros. La verdad que contento. Y la razón de la entrevista tiene que ver con un artículo que apareció publicado en la mañana de Neuquén, en donde recoge parte de tu testimonio y la preocupación que hay en las zonas productivas de Centenario sobre tierras que justamente vía ordenanza han sido resguardadas para la producción, pero que en los últimos años la excepcionalidad viene siendo la regla, por lo visto. Y se permite que se construyan barrios o se rompa con el cordón productivo que lo caracterizó o todavía lo sigue caracterizando a Centenario. Un poquito más en detalle, con más precisión, ¿qué es lo que está pasando para que la audiencia de Radio Nacional Neuquén y Espejo de Concreto tome conocimiento?
Sí, Marco, lo que vos decís es correcto. Nosotros ya hace más de 12 o 13 años está manejando esta ordenanza de excepción, y no solamente en Centenario, en Vista Alegre, que son las dos comunas que están en el mismo sentido productivo que hace al sistema de producción y la tierra productiva, es que con esta excepción se vio la ordenanza 329, que fue creada en su momento, que es una ordenanza que marca la subdivisión de la tierra en sí. Digamos, en Vista Alegre se puede subdividir hasta 2,5 hectáreas, y en Centenario 5 hectáreas. Con esto del jueguito de la excepción y esta especulación que hay con el tema de loteos inmobiliarios, porque hay que tener en cuenta de que estos loteos no son loteos sociales, no son loteos que se generan para el trabajador rural, para el hijo del almacenero, para el mismo hijo de los enfermeros o el médico. No, estos son grandes negocios que se han generado, se han implementado y se siguen implementando en esta violación de ordenanza, la 329. En el año 2012 hemos unido todas las partes, todas las fuerzas, la Cámara de Productores, el Consorcio de Riego, el municipio, el Consejo Deliberante, y se ha diagramado el Código de Ampliación Urbana. Este código marca desde hasta dónde, porque se venía viendo la situación de que habían chacras que se vendían en un muy bajo valor y no para la actividad productiva, sino para estos grandes negocios inmobiliarios, que son cuatro. Los que manejan el negocio acá en Neuquén, en la parte inmobiliaria. Y bueno, se armó desde hasta dónde, y no se podía generar otra cosa sin ese código de que marca este nuevo ordenamiento que tenía Centenario, por los pedidos, por todo esto. Pero a partir de hace unos años atrás, después del 2012 que se aprobó este código nuevo urbano, se empezaron a seguir por esta vía. La excepción no condominio, ¿bien? La excepción lo que hace es romper y violar la ordenanza y este código urbano, y lamentablemente con el agravante de que se venden lotes que por ahí no están regularizados con este tema, y la gente compra, y después viene, no hay estudio de impacto ambiental, o hay un estudio de impacto ambiental que no es lo que corresponde, hay un montón de cosas atrás de esto que son irregulares. Y esto es lo que nosotros como Cámara de Productores venimos, más que nada la Cámara de Productores, el Consorcio, ahora también la Cámara de Comercio, que también está viendo este problema en Centenario y Vista Alegre. Y bueno, es avisarle a la sociedad, es que la gente tome conciencia de que se está haciendo un atropello a la tierra productiva, que es el eje fundamental de esta provincia. Nosotros nacimos, Marcos y Abril, yo me acuerdo, yo tengo 45 años, mi padre, soy tercera generación de productores. Mi abuelo llegó con un bolsito y muchos proyectos, y el agua y la tierra era la base fundamental de Neuquén. Después, bueno, se sumó el hidrocarburo, el turismo, la minería, pero es como que si acá la provincia no pone un freno, la política provincial, estamos hablando del gobernador, los diputados provinciales, no ponen un freno a este atropello. Yo no veo en los intendentes que tenemos en Centenario, en Vista Alegre, ganas, o mejor dicho, la voluntad de poder frenar esto, porque... Les doy un dato para que ustedes tengan. En este momento hay 25 pedidos de loteo en Centenario. Y deben haber unos 8 o 9 acá en Vista Alegre. Y lo que llama más la atención de ese 100% de loteos aprobados que hay, con estas excepciones, solamente está construido el 30%. El resto son todavía terrenos que están vendidos, que serán, lo han comprado como alguna cuestión de capital, pero sobra tierra para que sigan construyendo y siguen dinamitando la tierra con el efecto que tiene el daño hacia el agua, que es hacia el río. Esto es lo básico, es el tema del daño ambiental que tenemos.
José, nos gustaría acá recalcar también el rol del Estado, ¿no? Porque no es únicamente un tema de, no es que los negocios inmobiliarios pasan porque pasan en manos de privados y ya está, sino que hay tiene que haber un rol de protección acá. De hecho, mencionamos el tema del Consejo Deliberante, estás mencionando todo lo del impacto ambiental, que tiene que ser parte de una política pública ambiental. ¿Podrías contarnos bien en este sentido la importancia que el Estado acá, en este caso, defienda las tierras productivas?
Mirá, Abril, esto vuelvo a repetirte. Nosotros, por ejemplo, en este último caso, que fue el que dice Marco, que vio por la mañana en Neuquén y en todos los medios, que se trató de visibilizar el problema, la votación fue cuatro, digamos, Consejo Liberante, quién es el que tiene que llamar las partes. A ver, arranquemos de que se están haciendo mal las cosas, porque si hay una ordenanza, hay un código urbano, no lo pueden violar, no pueden hacer desconocer de que ya está mal. En el caso de que esto se tenga que analizar y volver a entendernos de cómo vamos a desarrollar el espacio o el territorio, habrá que juntarse de vuelta y hacer un nuevo código urbano. Pero no podemos pasar por lo que nos marca la ley. Nosotros, lo que le estamos pidiendo a la provincia, y a través del Ministerio de Producción y a través de los diputados, es que esto lo frene a nivel provincial. Digamos, claro, que más que nada que la municipalidad de tercera categoría, que es Vista Alegre, que se tiene que adherir por la ley 53, y la de primera categoría, que es Centenario, que tiene su carta orgánica, tendrán que adherir en el marco de lo que la Constitución lo marque. Pero nosotros necesitamos que se frene con una ley, así como tenemos los bosques protegidos, el fauna protegida, necesitamos que se proteja, que se arme una ley de protección para la tierra y el agua, más allá de la actividad que vos hagas en la tierra productiva. Porque es cierto que se han aumentado todos estos negocios porque la fruticultura, en el caso en el cual yo estoy, de la parte gremial, ha venido en picada, hemos venido mal, estamos mal en la parte de lo que hace a lo que es la comercialización, el tema del retorno, y las chacras se están abandonando. Pero yo, si quieren, le vuelvo a repetir un dato, para que ustedes tengan y para que la audiencia de Neuquén escuche. Fíjense, en el año 2012 se compró una chacra en 5 millones de pesos. Acá, vecina, al lado mío, frente mío, yo estoy produciendo orgánico y la chacra, hay un loteo de 260 lotes. ¿Bien? Esos lotes se vendieron aproximadamente en 2 millones de pesos. ¿Cuánto recaudó esa inmobiliaria? 520 millones de pesos. Ahora yo quiero ver, ¿le prometió cloacas al municipio? Por el tema de esta ordenanza de excepción, no van a haber cloacas porque no tenemos cloacas ni en la ciudad de Vista Alegre. Hablo de Vista Alegre. Después, si quieren, hablemos del loteo que se aprobó el otro día, que también va a traer otra complicación. No tenemos agua corriente en Vista Alegre. Estamos falto de servicio. Imagínense toda esa gente que compró, porque ya creo que se han vendido todo, deben quedar un poquito. ¿Qué servicio le puedes dar? Tiene que ingresar el día de mañana, tiene que haber calle, tiene que haber una reserva fiscal para la gente del municipio, que tiene que hacer plaza. No está nada, digamos, está plasmado algo que ni la sociedad sabe lo que han hecho.
Justamente, José, lo que yo te iba a preguntar es si vos considerás que la ciudadanía está siendo informada, y cuando uno habla de si está siendo informada, es que realmente tiene en su poder información precisa sobre el impacto que puede producir el avance de los negocios inmobiliarios sobre tierra productiva, sobre lo importante que es la producción de manzana o de pera o lo que sea que haya en la zona para alimentar a la población. ¿Sí han recurrido a la Defensoría del Pueblo de Centenario ustedes? Es otra pregunta que tengo.
Sí, nosotros hay un grupo grande que está luchando contra esto. Ahora vamos a presentar una ordenanza de notificación, se le dice, creo que el término es ese, al Consejo Deliberante para que no se viole mal la ordenanza o no se avance sobre eso, pase sobre eso, y tratar de que el intendente pueda vetar esta última, porque esta última, fíjate vos, lo que está diciendo vos, la gente, el pueblo de Neuquén, el pueblo centenario de Vistalegre no tiene conocimiento, o se le está mintiendo descaradamente con esto de que vamos a urbanizar, viene el desarrollo, viene el inversor, inversiones, no, mentira, estamos destruyendo algo tan importante como es el agua y como es la tierra, que en el mundo hay, necesitan comida, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y le estamos metiendo cemento. Entonces esto no se entiende, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, en estos loteos que están generándose, fíjate, el último de Centenario se hizo a 5 kilómetros, este que está en la mañana del Neuquén. A 5 kilómetros, ¿qué le va a traer los servicios? Se los tiene que dar Vistalegre, porque está justo en el ejido con Vistalegre.
Claro, lo otro que no... interesante la reflexión. A ver, la población en el mundo crece, la población neuquén crece, los alimentos en góndola cada vez están más caros y seguimos deshaciéndonos de las tierras productivas. Me parece que es un acto de insensatez humildemente y con todo respeto, me parece que no es una decisión que ya pueda quedar en manos de un intendente o de dos qué van a hacer con esas tierras productivas. Es interesante el planteo que haces, que intervenga el Ministerio de Producción de la provincia y que intervenga la legislatura. Me parece que lo que está en juego es mucho más que un loteo y un negocio inmobiliario. Y esto es lo que hay que poner en discusión fuertemente, ¿no?
Sí, Marco, comparto totalmente, creo que eso es la punta de la lanza. Fíjate vos, últimamente se hizo un... No, por eso te digo yo no entiendo por ahí los políticos que... Digamos, más la clase política tiene que reaccionar a esto, porque son recursos renovables. Vos fijate, vamos a hablar sobre dos puntas rápidas, te digo cuál es para que vos... Yo hablo con conocimiento de causa y te doy números. Hoy vos estás pagando, está bien, está todo caro, como vos decís, en la góndola, pero ¿por qué estás pagando 250 pesos el kilo de tomate? Porque sale de acá de Centenario, lo están haciendo
180.
En Centenario, y en temporada de que hay ya recursos, va a salir mucho más barato porque hay competencia. Pero si llegás a traer toda la verdura de Mendoza, porque las tierras tenés todas dinamitadas como están en Plotier, que no hay más chacra, en Plotier no hay más chacra, quedan dos, tres.
Sí, sí, es verdad.
¿Qué verdura? ¿Qué vas a competir en el mercado? Te va a salir 7 veces más caro comprar lechuga, el tomate, lo que sea, porque lo tenés que traer, pagar flete, un montón de cosas.
Estamos pagando la manzana más cara que en otros lados.
Es que el gobernador tiene que tomar las riendas de este carro y ponerle un freno. El otro día,
sí, yo creo que
en Barra del Medio, encontraron que el dique ingeniero Ballester está preparado. Hace 100 años el ingeniero Ballester lo pensó y está preparado para generar energía. Entonces, esa gente no proyectó una estructura de riego para 7, 8 años y digan, muchachos, bueno, después saquen más plata y hagan lo que ustedes quieran. No, lo proyectó para 500 años. Entonces, ¿por qué queremos dinamitar el sistema de riego, el sistema hídrico, el sistema de producción, la tierra? Entonces, como vos decís, yo comparto totalmente, estos son políticas de Estado a nivel provincial, y me llama la atención que una de las candidatas a diputada nacional que fue electa, que es de acá de Centenario, ella defendía su familia, es productor y todo, y la gente protege, entonces no entendés realmente.
Después de todo esto,
el grupo de Panua, que es la cama, toda la población que quiera firmar esta ordenanza de notificación, y diciéndole al Consejo Deliberante y al Intendente de que están pasando por arriba de esta ordenanza municipal que marca el cómo se tiene que desarrollar. Y después, esperemos que el intendente, porque ahora, otra de las cosas también que por ahí ustedes han escuchado este último momento, el intendente se enoja de Centenario porque vialidad por el tema del paseo Pine en el Centenario, entonces para ahí ponemos a favor de la ordenanza, entonces la carta orgánica no.
Al devenir de las ciudades, ¿es el rol que ha tomado la defensa?
Mirá, ninguno, esta es la realidad, no hemos tenido manifestación de ninguna parte, ni de la Consejería del Pueblo, ni nada, ni ningún organismo que por ahí tenga algún contacto municipal, te lo digo así.
Claro, la Defensoría del Pueblo es quien debería estar articulando. Y por último, y para saber si tenés la información y si no, está bien, ¿ustedes por ordenanza pueden llamar al municipio a audiencias públicas para informar a la ciudadanía?
El Consejo Deliberante tendríamos que los concejales pedir y sí discutir este nuevo, ordenamiento, que es lo que yo te decía, el nuevo código urbano, donde se permita por ahí achicar la superficie. Si no son 5 hectáreas, que sean 3 hectáreas. pero que permita que se mantenga el sistema de la tierra y el espacio productivo.
Esta sí, es la yo creo que el punto, va, obviamente uno habla desde el amor que le tiene a la tierra en términos generales, pero me parece que el punto no es que se sigan permitiendo loteos, porque deshacernos de tierras que nos hacen y que generan alimento, además no están generando, que no, por eso digo que me parece a cualquier intendente que sigamos conversando.
Marco, yo le agradezco el limar, sí. Y el de entender el mensaje de la población, si no entienden, no se negocia. Un abrazo grande, que tengan muy buenas
tardes. Rescatar esto, nosotros estamos acostumbrados, es parte importante porque gracias a eso también...
Las chacras productivas.
Claro, lo primero que se me ocurre para decir en relación, además de la experiencia de Neuquén, ¿no? De lo que está pasando en este amparo ambiental que puso la Defensoría, sentó en la justicia, en el juzgado civil número 3, más, resalté lo de provincial, a través de un tercero. Coincidimos en esto con, al menos yo coincido, ¿no? Crece la población en el mundo, crece la población en Alto Valle, otra respuesta habitacional. No, me parece que ya que...
Digo como ciudadanos, sino no las conservan porque...
La capacidad que de un gobierno municipal o de dos gobiernos municipales o de tres gobiernos municipales sobre este tipo de temas. Me parece que lo que está en juego es otra cosa y lo que aspiro con este comentario es a reflexión y pensamiento crítico porque apoyo activamente este tipo de situaciones porque esto nos afecta a todo, trasciende el ambiente y a la buena calidad de la manzana en Neuquén que en Mendoza. Y la manzana la producimos acá, la tenemos a 30 cuadras.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Esta situación es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar que se encarezcan más todavía los productos en góndola. Así que bueno, pero da para seguir tranquilamente.
Obviamente. Tema.